estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Bueno, Horacio,
estamos hablando de la crisis de Venezuela en el programa pasado y el impacto que tiene. Ya sabemos ya que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas para tratar de cumplir la orden que dio el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de que no se envíe más petróleo a Cuba porque es un petróleo regalado por el grupo de Nicolás Maduro y compañía en el gobierno ilegítimo de Venezuela, y que el gobierno de Cuba no ha pagado un solo centavo por ese petróleo que se le envía. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos decidió advertir a las compañías navieras que transportan ese petróleo, tanto los barcos como las, ¿cómo se llama?, las aseguradoras, de que van a tener que pagar, van a recibir sanciones por transportar ese petróleo por no cumplir con la orden del presidente encargado, que es el legítimo de Venezuela. Así que esto va a tener un impacto grande en Cuba, sin lugar a duda, y una muestra de cómo está ya impactando esta situación al régimen castrista es precisamente que las empresas turísticas del régimen castrista, Gran Caribe, Gaviota y Cubanacán, ya retiran diariamente el dinero que recolectan todos estos hoteles, todos estos centros turísticos de estas corporaciones, retiran el dinero en efectivo diariamente. O sea, es una desesperación tremenda.
Mira, Luis, y eso es precisamente por la falta de liquidez que tiene el régimen para poder adquirir lo que necesita diariamente en Cuba. Cuba, como todos sabemos, destruyó toda lo que era la producción del país y todo lo tienen que comprar en el exterior. La comida que se van a comer mañana los cubanos, el 80%, tienen que traerla del extranjero. Y para eso necesitan liquidez, necesitan dólares. Por eso es que están en esa situación. Por otra parte, lo que ha sucedido en Venezuela, que es mucho más grave de lo que se sabe en Cuba. Por ejemplo, la producción de petróleo de Venezuela, el 70% se la vendía a los Estados Unidos y era el único que pagaba por ese petróleo. Eso dejó de existir. Ese petróleo que Venezuela se lo podía vender a India, que era el país, lógicamente, que podía recibir ese tipo de petróleo, ya le dijo que no está dispuesto a enfrentar leyes de los Estados Unidos por las disposiciones que ha tenido el régimen, la administración de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y eso se refleja totalmente sobre Cuba, porque no pueden recibir lo que estaban recibiendo de ayuda. Por otra parte, la cantidad de petróleo que le manda Venezuela a Cuba, que es ínfima, se va a reducir aún más por lo que tú acabas de decir, porque las navieras tienen que decidir o llevan el petróleo a Cuba o se enfrentan a las disposiciones de los Estados Unidos, donde, por supuesto, no hay opción. Hay otro ingrediente que viene a agravar la situación energética en Cuba, que es el caso de Argelia.
Sí, efectivamente. Y esto es interesante porque los cubanos llevan décadas escuchando sobre Argelia y los amigos de los Castro en Argelia, y acaba de ocurrir algo bien interesante en Argelia. Argelia está gobernada, o parece que estaba, en este momento ya parece que no, por Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika es un marxista, amigo de los Castro, que les dio contratos innumerables a empresas del régimen castrista para el asunto de petróleo y asesoramiento, una cantidad de ramas increíbles de la economía, cuando los cubanos prácticamente están desfasados en conocimientos tecnológicos porque se han quedado por detrás totalmente de la modernidad. Pero Abdelaziz Bouteflika, esa era la forma en que ayudaba al régimen castrista a recibir dinero. Además, en algún que otro momento también colaboró con petróleo. Bueno, resulta que Abdelaziz Bouteflika ya estaba planteado postularse para un quinto mandato. Y a pesar de que ya en el 2013 le había dado un derrame cerebral y aparecía pocas veces en público, y la mayor parte de las decisiones aparecían por escrito o por partes de prensa que leía en la prensa oficial de Argelia. Bueno, la situación económica del país era o está crítica, y por esa razón comenzaron protestas desde hace ya un par de años atrás. Empezaron protestas populares exigiendo reformas, etcétera, en el país, y tan grandes llegaron a ser ya estas manifestaciones en los meses, últimos meses, que el señor Bouteflika prometió de que una vez que fuese reelecto, pues iba a emprender toda una serie de reformas destinadas a democratizar las instituciones políticas, a luchar contra la corrupción, la pobreza y las desigualdades económicas. Imagínense ustedes, Argelia lleva ya más de 30 años con este tipo de régimen socialista y todavía, al estilo de Cuba, cualquier coincidencia es pura casualidad. Están todavía luchando contra las desigualdades, luchando contra la pobreza, luchando contra la corrupción. O sea, la misma historia siempre en todos los regímenes comunistas. La misma corrupción, falta de democratización, pobreza en el país, desigualdades socioeconómicas, desigualdades de la clase gobernante, todo mundo pobre. Todo mundo pobre, la población pobre y ellos los super ricos. Pero bueno, esta es la situación que se estaba dando en Argelia. Y entonces, sorpresivamente, un general, Ahmed Gaid Salad, que es viceministro de defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército, acaba de pedir la renuncia de Abdelaziz Bouteflika. Acaba de pedir la renuncia y se lo pidió a una especie de institución que tiene en el país, como digamos la Asamblea Nacional de Cuba. Entonces, pues él le pidió ese Tribunal Supremo, ese, ¿cómo se llama la institución? Bueno, le pidió que simplemente que ya descalificara al señor Bouteflika y que él se comprometía a que iba a democratizar el país y las instituciones. Ya aparentemente hay calma, han aceptado la decisión de este general y parece que va el país a un proceso de reforma democrática. Argelia, en este preciso momento en que estamos hablando y haciendo el programa, pues se está produciendo esta situación. Se llama Consejo Constitucional, la institución. Bueno, pues en este momento el Consejo Constitucional está tomando en consideración ya, Abdelaziz Bouteflika ha sido separado y están tomando en consideración el planteamiento del general Gaid Salad de democratizar, empezar un proceso de democratización del país. Esto significaría otro golpe durísimo para la dictadura castrista que recientemente visitó Argelia con el señor Malmierca y con otros ministros más encargados del problema del petróleo, preocupados de que puedan perder el petróleo de Venezuela, y la alternativa que habían encontrado era Argelia, porque por supuesto Rusia le dijo que dinero por delante para poder suministrarle petróleo. Así que otro golpe más que le viene, otra alternativa que pierde el régimen castrista con respecto a la solución del problema del petróleo. Estén al tanto los compatriotas en Cuba, porque esa opción era Argelia, y en este momento, en este preciso momento, creo que esa alternativa se les ha derrumbado.
Fíjate, Luis, una muestra de la situación económica que tiene en este momento el régimen es la noticia que tú estabas comentando, el hecho de que lo que es Gaesa y todas sus corporaciones están retirando el dinero de los hoteles diariamente para poder cubrir los gastos por la falta de liquidez. Así que imagínate, eso unido a una cantidad de noticias que nos están llegando de sabotajes en Cuba, demuestra que el pueblo ya ha perdido el miedo, Luis.
Mira, Horacio, lo que comentábamos en un programa anterior, creo que fue, de que las formas de protesta que asume el pueblo, que son espontáneas y por eso son prácticamente incontrolables, porque cuando, vamos a ver, cuando hay organización en un tipo de protesta, pues el régimen tiene forma de controlar o tiene forma de reprimir o tiene forma de impedir. Pero cuando es espontáneo, como está ocurriendo en Venezuela con el sistema, los sabotajes.
Yo creo que lo que está pasando en Venezuela es una inspiración precisamente para los cubanos y una enseñanza, porque se está al resolver el problema de Venezuela debido precisamente a las protestas masivas del pueblo.
Mira, esto está bien conocido, son informes que vienen de lo que está pasando en Cuba. Son protestas también porque la situación en Cuba se está poniendo color de hormiga. Mira, un incendio en un almacén de Jaimanita que pudo haber sido provocado. Esto fue en el mes de febrero pasado. Accidente o sabotaje, huele a quemado. Dice que 12 de febrero, incendio en la Feria del Libro en La Cabaña puso a correr a los visitantes. Otro, incendio en Guantánamo provoca considerables daños al medio ambiente. Eso aparece en el periódico Venceremos. No estamos hablando de especulación o de la línea de rumores. El periódico Venceremos, un incendio forestal que afectó 16 hectáreas del Naranjal con serios daños a áreas productivas de la agricultura. El rey me dice que pueden haber sido causados por negligencia humana, pero que la quema de potreros, balizas, no parece ser tan espontáneo ni ser casual. Otro incendio en Guantánamo, en la zona de Manuel Tames, también aparentemente provocado. Incendio en Hospital Habanero, provoca evacuación de pacientes en el Hospital de la Benéfica, que tuvieron que ir alrededor de 10 carros de bomberos. Estas son informaciones oficiales. Cuba Debate aparece. Otro, en un taller automotriz de Centro Habana, las columnas de humo eran gigantescas en las calles Árbol Seco y Santo Tomás, cerca del Hospital Pediátrico de Centro Habana. Esto ocurrió en enero. Otro, en fábrica de almohadillas sanitarias de La Habana, en enero pasado también. Otro incendio que sospechan que también fue acción de algún disgustado. Otro incendio en la Casa del Tango en Neptuno, en el pasado marzo. Vandalizan paradas de ómnibus que el gobierno instaló. O sea, ira del pueblo. Son paradas que habían preparado para la celebración del 500 aniversario de La Habana. Bueno, pues fueron todas vandalizadas. Aquí está hasta con fotografía toda destruida, las mallas que le habían puesto, los carteles que le habían puesto, después de remodeladas, paradas en la calle B y 23, en 29 entre F y G, otras más en distintos principales centros de La Habana. O sea, que lo que estamos viendo en Venezuela, Horacio, de la expresión popular de ira, de protesta, pero esa protesta que no corresponde a patrones de organización, sino a patrón de sorpresa, patrón de ira del pueblo. Esto está teniendo gran impacto en Venezuela y parece que también está ocurriendo en Cuba.
Fíjate, es importante apuntar de que el hecho de que el pueblo haya salido a la calle a protestar en Venezuela es lo que ha atraído la mirada de una gran cantidad de países del mundo y puso a Venezuela en el cintillo de todos los periódicos. Hay alrededor de 60 países que han reconocido al presidente provisional Guaidó. Y eso, sin lugar a duda, tiene que ser una enseñanza para los cubanos. Cuando tú sales a la calle a protestar, hay una repercusión. Mientras tanto, se ve a Cuba como un país normal que no está pasando nada.
Claro, hay dos cosas. Este tipo de situación que están ocurriendo, aparentemente sabotajes ya espontáneos de la población como formas de protesta contra el status quo que existe. Y por otro, está también lo que ya es visible, que no lo pueden ocultar, lo que pasó en la pasada esta reforma constitucional, cuando más de 1 millón de cubanos no participaron en la votación o dijeron no, sobre todo los que no participaron, que enseñaron un enfrentamiento claro con el régimen, porque eso, el comité de defensa, las autoridades electorales saben perfectamente quiénes no fueron a votar. O sea, ya el pueblo está en una fase abierta de enfrentamiento con la dictadura, y no estamos hablando de 4 gatos, estamos hablando de más de 1 millón de cubanos en el país. O sea, si el Partido Comunista tiene casi 700 mil miembros. Imagínate esta oposición que es más de 1 millón, son mucho más que el Partido Comunista, que los miembros del Partido Comunista. O sea, es mayoría en Cuba. Y sabemos que una enorme cantidad de compatriotas en la isla que van a votar y que votan hasta así simplemente por miedo, por no señalarse, porque tienen el temor todavía, después de 60 años todavía con temor a decirle al régimen, basta, no me doblego más, está bueno ya, no te voy a seguir haciendo el juego. ¿Tú me entiendes? Entonces, mira, hay una serie de entrevistas que hizo una agencia de prensa extranjera en Cuba y que han empezado a sacar ya información sobre esas encuestas. Horacio, las cosas que dice son muy claras. El rechazo de la población es masivo. No te lo dicen, porque incluso en uno de las entrevistas dice, bueno, nosotros fingimos como la mayoría de los cubanos. Fingimos, firmamos lo que haya que firmar, votamos sí a la hora de votar, vamos a una marcha cada vez que nos llaman, juramos lealtad a la revolución de los viejos, así le llaman, la revolución de los viejos, y después simplemente nos reunimos y nos empezamos a burlar de todos esos viejos y a burlarnos de toda esta basura que no ha sido una solución para nadie, que lo que ha hundido al país en la miseria, y no tenemos nada ni nada, ni tenemos futuro. Nos hablan del futuro. Todo esto son señalamientos aquí de las encuestas, de las preguntas que le hacían, de las entrevistas que le hacían al azar. Hay también jóvenes que le decían, no, yo por la revolución me muero, yo por la revolución, que yo, porque, y su papá, qué cosa es, no, mi papá es del Ministerio del Interior y del Partido. O sea, cada vez que se encontraban un joven que le decía, la revolución sí, Fidel y esto, es porque el padre o la madre o los dos eran del Ministerio del Interior o del Partido. Todo el resto, que era la abrumadora mayoría, más del 80%, les decían cosas como esta. Mira qué cosas tan interesantes. ¿Del periódico? No, del periódico lo único que me interesa es la cartelera cultural y los eventos deportivos. ¿Los noticieros? No, el noticiero de atención es lo más aburrido, eso es patético, eso no hay quien lo vea, eso lo ven los viejos nada más. Otro, ¿qué les parece la ideología, el socialismo? ¿Qué es socialismo? Es una carretilla de consignas y de jerga de los burócratas del Partido Comunista haciendo relatos absurdos. Mira qué expresiones. Otro decía, la revolución es cosa de viejo. Ni a mis padres ni a mí nos interesa lo que dice Díaz-Canel, ni ninguna de sus reuniones con ministros. ¿Qué han producido todas esas reuniones con ministros que llevan ya no sé cuántas décadas ocurriendo? ¿Cuándo han resuelto algo? Nunca han resuelto nada. No me interesan. Esas eran las respuestas que daban. Otra, hasta la música. Mira cómo ha cambiado el tema de la música, y el rechazo me preocupa, porque es un rechazo ya que va mucho más allá del rechazo político, porque como el régimen es integral y la música, el arte, la cultura forma parte del entarimado político del régimen. Mira lo que dice, las canciones de Benny Moré, los boleros de Olga Guillot, de Vicentico Valdés, son música del siglo pasado. Lo nuestro es el rock, el pop y el rap, y también el reggaetón. Eso es lo que nos gusta. Mira otra parte. Como la inmensa mayoría de los cubanos fingen, ya eso lo mencioné anteriormente. Otra dice, la actualidad de Cuba, le preguntaron a una psicólogo, dijo, ¿cuál es la actualidad de Cuba? Usted que está en contacto con ellos. Dice, bueno, la actualidad de Cuba es una puesta en escena paranormal. Esto parece una cosa anormal.
Mira, los que están dispuestos a morir por la revolución, es posible que mueran, pero de hambre. Y no piensen nuestros oyentes de que se puede tocar fondo. El camino hacia lo peor
es infinito.
No tiene fin, es infinito. Y vienen momentos muy difíciles. Lo que hay es que el que tiene que tocar fondo es el pueblo. Y decir, hasta aquí, este es mi punto ya de quiebre. Ya yo no puedo aguantar esto más y tengo que salir a pedir mi derecho y a exigirlo, porque tienes el derecho a exigirlo.
Y si no, tienes la opción de la protesta no organizada, bueno, la protesta personal, la protesta no controlada, la protesta de sorpresa, que tiene muchísimas manifestaciones, desde un cartel en la calle a como han hecho todas estas informaciones de vandalizar cualquier cosa del régimen, etcétera. O sea, como se está dando en Venezuela, lo que estamos viendo en Venezuela que está ocurriendo. O sea, son infinitas también las formas de protestas individuales que puede asumir un ciudadano para expresar su descontento. Y estas muestras de protesta son las que toma después la prensa y se convierten entonces en una tensión que va a ir sobre, igual que está ocurriendo hoy en Venezuela, pues mañana puede ir sobre Cuba. Acuérdese que las opciones del desastre son infinitas. Y déjeme decirle, no es nada lo que está ocurriendo para lo que puede ocurrir en el futuro inmediato. Ya ustedes vieron cómo el suministro de petróleo de Venezuela va a empezar a cortarse, cómo se cortó ya la cantidad de millones que recibían por los médicos esclavos que tenía el régimen en Brasil. Ya vieron también lo que está pasando en Argelia, que la alternativa al suministro de petróleo de Venezuela la habían creado o creía que la tenían ya asegurada en Argelia, y miren lo que acaba de ocurrir en Argelia hace solamente 48 horas, así que probablemente no haya alternativa para el petróleo. Y lo que estamos viendo en Venezuela hoy de apagones de 10 días sin electricidad puede ser entonces la norma en Cuba, y entonces ahí tiene el pueblo la oportunidad para decir: tenemos que salir de este régimen y tenemos que hacerlo individualmente si es necesario. Así que esa es la gran oportunidad que se le va a presentar al pueblo de Cuba y que va a ganar la atención inmediata de la prensa mundial.
Pero fíjate, se espera que haya nuevas sanciones en contra de Cuba, pero el pueblo de Cuba no puede depender de las sanciones de los Estados Unidos ni de nadie. Tiene que depender de su actitud, de si están dispuestos a seguir viviendo en la más profunda miseria o si quieren legarle a sus hijos y sus nietos libertades y derechos.
Absolutamente. Miren cómo vivieron sus abuelos y ahí tienen lo que les espera a ustedes si no hacen algo diferente y si no tratan de tomar el destino de Cuba en sus propias manos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa, desafortunadamente, y ahora solo nos resta agradecerle a todos nuestros oyentes, a los clubes de oyentes allá en Camagüey, en la antigua provincia de Camagüey, a todos nuestros radio oyentes, tanto en Cuba como en Miami, darle las gracias por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.